Aquí comienza Troquel Conexión.
Muy buenas amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de Troquel Connection. Ya sabéis que en agosto el equipo principal está de vacaciones, así que hoy simplemente un pequeño aperitivo para quitaros el mono vacacional. Aquellos que estéis aún de vacaciones, pues bueno, disfrutad esto descansando a la bartola y aprovechando el tiempo en lo que estéis. Los que ya habéis vuelto al curro como otros que también lo hemos hecho, pues bueno, que sirva esto para aliviar esta tan costosa para muchos vuelta al trabajo, ¿no? De estas extrañas y atípicas vacaciones en la que espero que todos estéis bien, todos los que me escucháis, espero que os hayáis comportado, que no os haya afectado a ninguno y que estéis al 100% para iniciar esta nueva temporada de Troquel Connection. Y para iniciar esta quinta temporada, a falta de nuestro Community Manager, recordaros que tenemos nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, podéis buscarnos en Telegram, Troquel Connection, un grupo en el que os esperamos con los brazos abiertos y en el que pues poco a poco vamos siendo más gente. Aunque a algunos parece que les cuesta un poco participar, pero siempre charlando de todo lo que tiene que ver con este mundillo de los juegos de mesa. Por supuesto en Twitter, donde Bubu está ahí al pie del cañón en vacaciones, sin vacaciones, llueva, truene o caiga lo que caiga. Y en nuestra página web podéis encontrar también www.troquelconnection.com. Ya sabéis, donde colgamos todos los programas y todo el material, bueno, porque se me va ocurriendo que se me va dando por crear. En breve, por ejemplo, si todo va bien, está hablando con un compañero de unos otros amigos del podcast, con Setropo, y hemos estado entre los dos trabajando en un juego de los que hablamos en el último programa, en el de Nicia, y en breve, pues bueno, colgaremos el material que hemos estado preparando para todos. Además, me consta que él ya lo ha podido probarlo, yo todavía no he podido imprimirlo, así que envidia máxima, Setropo, y muchas ganas de probar ese juego de Nicia que tenemos pendiente. Esto, el programa este va a ser un programa más distendido, más de aperitivo, para abrir la temporada para cuando estemos todos. Os voy a contar brevemente, muy por encima, este verano a qué hemos jugado o a qué he estado jugando yo, además con el grupo mío, y he tenido ocasión de jugar alguna cosa yo solo, la verdad, bueno, o con mi hijo, que le ha dado por culpa de él he jugado continuamente, o al que juego que más he jugado ha sido al Helter Skelter de Juedred, en la versión solitario, jugamos los dos manejando las diferentes facciones contra los jueces oscuros, y para abrir la temporada todo un clásico dentro de nuestro programa, como es esa arqueología troquélica, hoy ni más ni menos que para mí todo un clásico indispensable del señor Rüdiger Dorn, así que hoy os voy a contar el Luis XIV. Preparaos porque allá vamos. Pues como os decía, para empezar os voy a comentar un poco lo que he jugado este verano, que la verdad es que ha sido, repasando un poco la lista de a qué he jugado, es una mezcolanza de juegos de diferentes épocas, la verdad. Ha habido alguna novedad, algunos que tenían ya dos o tres añitos y algunos clásicos, como siempre. Es una lista que, la verdad, bastante interesante, dicho sea de paso. Como os he comentado al principio, uno de los que más he jugado ha sido al Helter Skelter Juedred, ya sabéis, esta reimplementación del Wildlands. en su versión solitario, con la ampliación de los cuatro jueces que traen, los jueces de la muerte, bueno, con muerte, miedo, mortis y fuego. Es una versión para jugar en solitario. Bueno, pueden jugar estos jueces como una facción más, se incluyen sustituyendo a una de las que hayan, o bien con unas cartas especiales con las que se juega al solitario. Y esta última versión ha sido pues la que, la verdad, más he jugado, principalmente porque, bueno, le entró por los ojos a mi hijo y nos dedicamos a jugar juntos, él sobre todo más en el tema de sacar las cartas que movían a los jueces, y luego, pues bueno, se convollaba con el resultado final. Tengo que decir que me ha sorprendido gratamente, la verdad. Es un juego que el solitario es bastante chulo de jugar. Aprieta, porque los cuatro jueces aprietan, incluso cuando parece que tienes la situación controlada, se te desmadra y empiezan a avanzar los jueces, que no hay manera de pararlos. A nivel de resultados ha sido como un 50%, o sea, tampoco es un juego tan lineal ni para ganar ni es tan frustrante. Tiene ese punto, evidentemente, de azar, porque al fin y al cabo ellos se mueven por cartas y tú también tienes cartas para resolverlo, con lo cual se han dado situaciones de todo tipo, desde esa victoria épica con el último jugador, con el último punto de vida que le quedaba a uno de mis personajes y ha hecho el disparo apropiado, a una situación en la que parecía que estaba controlada y que iba a poder pasar por encima de los jueces y cuando me he descuidado no quedaba ni uno con vida, ¿no? O no te entraban cartas para poder defenderte y los veías que se te acercaban. Pero más allá de ese aspecto que evidentemente tiene el juego del azar, tengo que deciros que da gusto jugar este solitario. Es bastante fresco, muy fácil. Bueno, al fin y al cabo, tú haces tu turno, como jugarías en el turno normal, y luego los jueces actúan a través de unas cartas de solitario. Hay 15, ellos sacan dos cartas y las resuelven. Primero sacas una carta y la resuelves por completo, y después una segunda carta. Con lo cual, la verdad es que cuando te descuidas te han rodeado y te están apalizando y te están apabullando si no te has preparado. En el solitario el juego consiste en que tú llegues a reunir 6 puntos, que los puntos se obtienen de dos maneras. Es recogiendo los discos de tu facción, y cada vez que matas a un juez, doblas la cantidad de discos que tuvieras en ese momento. Con lo cual, evidentemente, partiendo de que tú solo tienes 5 discos y se juega a que obtengas al menos 6 puntos, es inevitable que al menos tienes que matar a uno de los jueces. Luego ya entra la estrategia de si te esperas a tener 2 discos para matar y ya tienes 4, o con 3 ya matando a uno ya tienes los 6, pero bueno, también puedes intentar planificar lo que quieras, pero ya te digo, cuando te descuides se te van a echar encima y no es un juego a planificar, no es un juego estratégico, tiene ese puntito de azar, pero también tiene ese puntito de juego gracioso y de temático, y la verdad es que muy buenas sensaciones. En solitario también he jugado, me ha dado mucho por jugar al Expansiópolis. Es muy fácil de transportar, es muy fácil de llevar en la cartera, lo llevaba encima, y bueno, estas tardes tontas que a lo mejor estaba sentado a la fresca, sacas un Expansiópolis y cuando te descuidas llevas 6 o 7 partidas. También, pues bueno, ya sabéis lo que es, muy recomendable, muy fresco y un gran pasatiempo al final. Y no requiere apenas mucho sitio tampoco para jugarlo. Luego he tenido ocasión de echar una partida por fin al Trickerion, al Deluxe. Ya sabéis, mi juego fetiche. Lo he jugado con 2 amigos que no habían probado todavía la expansión, con lo cual ya empiezo a tener ganas de que todos los que me rodean hayan podido jugar al menos una partida, porque si no, esto se nota mucho, aquí hay un diferencial muy grande. No acabamos la partida, la verdad, después de 3 horas y pico no la acabamos, nos faltó un turno, pero bueno, estaba bastante resuelto ya el tema y pudieron ver perfectamente cómo funciona toda la mecánica nueva de la academia y del Protegí, y usamos también los artefactos de las facciones, que es una mini expansión que yo recomiendo ya que la metáis fija en vuestras partidas, porque lo que aporta y la dificultad no es apenas significativo, sin embargo, pues bueno, le da un pequeño puntito al juego muy, muy gracioso. Lo demás, pues bueno, títulos que conocéis todos que están un poco en moda, como si he hecho una partida de On Mars, he echado una partida de Sight, también, bueno, conocido, he hecho una partida de Anachrony, a ver si nos llega ya de una vez esta ampliación, que le va a aportar mucho, esa ampliación del Blink, que va va a traer más cosas todavía al juego. He probado en virtual, he vuelto a echar un par de partidas al Perseverance, tanto al 1 como al 2. Ya os expliqué mi opinión respecto de ambos. Yo, por resumir muy rápido, el 2 es un euro bastante más clásico, siempre muy, muy cuidado y muy bien hecho, como lo hace la gente de Mineclash, pero el 1 me sorprendió mucho, mucho más. Es un juego con muchísima más interacción directa y mucho más afilado. Luego las partidas lo dirán, pero en principio no es que no me haya gustado el 2 me ha gustado mucho, pero el 1 me ha gustado muchísimo más. Tuvimos ocasión, bueno, pues como siempre, entre que una sesión y otra o que llegue la cena o sea, pues bueno, nos enganchamos a jugar al Just One, más risas aseguradas, un montón de partidas, una tras otra, cuando te descuidas llevas unas cuantas. Ya sabéis, un party muy, muy, muy recomendable. He jugado juegos que, bueno, están menos en el circuito, como una partida de Seville Meeples, que es un juego muy, muy gracioso, muy corto, un euro de una horita, cosas así, muy sencillito, que está muy bien. Azul también ha caído en mi mesa bastante, sobre todo porque este verano le ha dado por mi mujer por aprender, cosa que no quería, no es porque no le hubiera gustado, yo le decía que iba a gustar, no quería, y de repente, bueno, se enganchó y fueron una tras otra. La verdad es que para ella ha sido casi el descubrimiento del verano y hemos estado jugando bastante. Hemos tenido ocasión también de jugar, el grupo echamos una tarde casi entera de la tripulación, nos pusimos a hacer misiones una tras otra y cuando nos descuidamos ya llevábamos como 15 seguidas. Hemos echado también una partidilla de Dungeon Lords, ya sabéis, afilado, duro, sangrante, un juego que va contra ti, que casi te da igual lo que hagan los demás porque tienes bastante con pegarte contra el juego, siempre muy muy recomendable. A mí personalmente me gusta más el Lords que el Pets, pero bueno, esto ya a gustos personales. Yo tengo el Lords y es el que más me gusta. Por supuesto, tres clásicos que para mí no fallan y que cada partida que echamos la disfruto y tengo claro que van a ser fijos en mi biblioteca y dudo mucho que se vayan y se asientan y de verdad que cada partida disfrutamos más que la anterior. Y hablo de Hansa Teutónica, hablo de Luna y hablo de Aquasphere. Hemos jugado un grupo de amigos este verano y seguimos disfrutándolas. Ya incluso ahora que sabemos jugar todos más, pues las partidas son todavía más tensas, más a cuchillo, más interesantes. Y bueno, a colación este último Luna, que fue además fue un amigo el que dijo, va, tráete luego que lo pruebe porque está ahora la nueva reedición. El juego es una pasada, pero realmente la reedición, ¿qué queréis que os diga? 90 euros por un aporte en materiales que son monedas metálicas, que no os olvidéis, no son monedas. El juego no se paga con monedas, el juego no tiene monedas, sino que son puntos. Son tokens de puntos que vas cogiendo a lo largo de la partida. Que esto sea metálico o no y que eso me lleve a pagar 90 euros por ello, perdonadme. No lo veo. Evidentemente cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera. El juego es una auténtica maravilla, pero la versión que había hasta ahora de HAL Games, no necesitas que los tokens sean personalizados ni nada por el estilo, y mucho menos esa deluxificación gratuita y que te lleva, a mi juicio, a un precio desorbitado, ¿no? Sería algo similar a lo que ha pasado ahora con el Iwari. He estado escuchando alguna reseña de este juego que claro, muchos desconocían el juego original. Este es una reimplementación del China. Yo tengo el China, me parece una auténtica maravilla. Es un juego además que si lo buscáis creo que se podía encontrar hasta por 10 euros por ahí. Yo me lo traje aún por menos dinero de Essen. Es un juego sencillísimo y con una profundidad más grande de lo que parece, que se juega en 45 minutos, de verdad, se disfruta. Es una pasada. Y de repente otros 90 eurazos por una reimplementación. Sí, he estado viendo, el que tenga la Deluxe me podrá decir que tiene como 8 tableros más, que tiene las cartas de misión, que añaden algunas cosas y algunos giros. Correcto, me parece todo muy defendible. A mí me encanta el China. Si pudiera y con el tiempo, cuando me haga con esos tableros, no descarto poder pasarlos al China. Pero de verdad, si el juego os llama un poco la atención y es un juego de mayoría, es interesante, y tenéis interés, buscad una copia de Abacus Spiel, de la antigua, que seguro que la encontráis por ahí a muy buen precio, que con el juego y el tablero básico es suficiente, lo demás son variaciones sobre lo mismo, y es un auténtico juegazo, de verdad. Y sobre todo lo que os digo, en 45 minutos se juega y se explica. No hace falta más, la verdad. Estamos, parece, en un momento de... Como ha pasado con el cine, ¿no? El tema del blockbuster, parece que en Hollywood durante un tiempo se le acabaron las ideas y todo volvía a ser reboots y volvía a ser inicio una saga. Vuelvo a sacar la misma película, pero 10 años después, pero es lo mismo, le cambio los actores o ahora cambio esto. Pues ahora parece que estamos viviendo esa época en los juegos de mesa, ¿no? Hay como una necesidad de publicar uno tras otro. Yo creo que deberíamos empezar a reflexionar, pero los jugadores es un mercado que sí ha crecido. Evidentemente yo entiendo a las editoriales, al final esto es un negocio para ellos, es un hobby para nosotros, pero para ellos es un negocio y entiendo que ellos puedan intentar reeditar cualquier cosa que sea negocio. Los que quizás deberíamos empezar a plantearnos, que creo que ya llevamos algún tiempo, este crecimiento ha sido sostenido, pero ya hay mucha gente que está aquí y creo que deberíamos empezar a madurar nosotros y que no hace falta absorber todo lo que sale al mercado. Y no todo lo que se reedita es bueno y no todo lo que se reedita era bueno. Porque, de hecho, ha habido juegos que se han reeditado y que, vamos, estaban en las estanterías de saldos que no querían la gente ni saldadas. Ahora, por ejemplo, la nueva colección que va a sacar Fell va a reimplementar alguno de sus juegos. Bueno, pues yo puedo entender quizás que Macao, que ha sido un título que ha tenido mucha historia, que ha tenido mucho nombre, desapareció de las estanterías, era un juego difícil de encontrar. Pues bueno, puedo entender que se vaya a hacer una reimplementación. Pero esta última tanda que va a sacar... Repito, es que me parece alucinante a los precios a los que se reeditan algunas cosas, cuando se puede encontrar incluso los modelos anteriores o los juegos antiguos tirados de precio. Por ejemplo, el Bruges. Ahora, yo he visto Bruges por ahí liquidados que no los quería nadie ni en una pila. Y ahora vamos a reimplementar el Bruges a 40 euros o a 45 euros, solo cambiándole el nombre. Repito, esto no es una crítica a las editoriales. Al fin y al cabo, para ellos es un modelo de negocio. Y si la cosa funciona, oye, pues ellos tienen que ir probando cosas y viven de ello. ¿Alguna reflexión? A los jugadores, no todo lo que se publica creo que tiene sentido. Y esto es algo que además hace tiempo hemos hablado y lo hemos comentado varias veces en otros programas, cuando salía, sobre todo, por ejemplo, los Kickstarters que hacía Culmini or Not, que yo sigo convencido de que ha estado haciendo estudios de mercado con cada Kickstarter que sacaba. Él iba poniendo el precio un poco más alto, a ver hasta dónde el mercado absorbía ese crecimiento de precio. Yo creo que empieza a ser momento de que la gente valore y de verdad a los precios que hoy está un juego, desde luego hay que tener muy claro qué juego quieres, porque no puedes ir fallando a juegos de 90 euros. O a lo mejor hablo desde una posición adquisitiva como la mía. Yo no puedo, evidentemente, comprarme 5, 6 o 7 juegos al mes de esa cuantía, ni por dinero ni por espacio, por ninguna de las dos cosas. Entonces, pues bueno, yo hace tiempo ya que os comenté que tengo un criterio bastante bastante definido. En mi casa ya no entra todo, primero por una cuestión de espacio, y que esa cuestión de espacio pues al final te obliga evidentemente a ser selectivo y te obliga y agradecido de que así sea, ¿no? Porque al final gracias a ese criterio, pues bueno, me centro en lo que creo que realmente me gusta, lo que me aporta algo o lo que creo que tiene algún elemento diferenciador. Y sobre todo, algo que parece que está bastante denostado y que yo defiendo, escuchadme, tenéis un armario lleno de juegos todos. No necesitáis que tener una partida solamente a cada uno. Volved a jugar lo que ya tenéis, que todos tenemos una cantidad de juegos importantes como para no necesitar mirar las novedades. Que está claro que está saliendo, que esto nos mola mucho, que cuando estrenamos juegos a todos nos gustan. Pero oye, yo de este verano que he jugado unas cuantas, de los mejores que he disfrutado han sido juegos a los que ya llevo varias partidas. O incluso más todavía cuando todos los jugadores llevábamos varias partidas. Evidentemente juegos como los que me gustan a mí, que son euros de cierta profundidad, pues la primera partida de alguien, como fue la mía o como fue la de cualquiera que lo empieza, pues evidentemente tienes unas limitaciones, tienes que hacerte con el juego, tienes que ver esto cómo funciona, tienes que hacerte con las mecánicas, tienes que hacerte con las técnicas, tienes que ver un poco cómo fluye todo el juego. Este tipo de juegos se disfrutan en cada partida, sí, pero realmente el nivel de disfrute a partir de un determinado aprendizaje es cuando realmente es el punto óptimo y el punto álgido de ese juego. Y parece que no se les da aquí más de 3-4 partidas a los juegos en general. O se queman juegos durante una semana y fuera. Mi posición, evidentemente, esto es opinión 100%, mi actitud, oye, disfrutad de lo que tenéis en vuestro armario. Yo lo que tengo en el armario es que no quiero sacarlo porque es que me gusta y disfruto prácticamente cada partida. Y repito, creo que una de las partidas que más he disfrutado este verano, he jugado muchas y disfrutado muchas, pero una de las que más he disfrutado, por ejemplo, ha sido la de Luna, y es un juego que no es novedad, a pesar de que haya habido reimplementación, todos sabíamos jugar, y la verdad es que ha sido un disfrute, un juego de 45 minutos, porque lo jugamos en 45 a 3 jugadores, y que ha sido una auténtica gozada volver a jugar cuando la gente ya sabe lo que hace y lo que tiene que hacer, y es cuando el juego de verdad se vuelve afilado. Lo mismo pasó con el Hansa. Jugamos una partida de Hansa que estábamos 3 personas a cuchillo y vamos, no dejábamos pie con bola ni títere con cabeza a muerte. Y la partida fue una gozada. Así que, ya os digo, en lo que a mí respecta, la verdad, he jugado bastante, muy contento, he disfrutado más lo que vulgarmente se llaman clásicos. Y espero que hayáis tenido un verano como mínimo tan bueno y tan grato en lo que a jugones se refiere como yo. En el grupo, además, me he sorprendido porque en el grupo de Telegram pregunté a qué había jugado la gente y la verdad es que he tenido respuestas y me ha sorprendido porque prácticamente casi nadie ha coincidido y hay gente que ha jugado un montón de cosas. Entonces pregunté, oye, ¿a qué habéis jugado? Y empezaron a decirme un montón y digo, madre mía. La cantidad de cosas diferentes que la gente juega. Mira, por ejemplo, Víctor me dice, he jugado a Australia, Anachrony, Fantastic Factories, Spirits on the Forest, Great Western Trail, Bora Bora, Alchemist, Rebellion y Everdell. Pablo me dice, mira, que el otro día probó el Hansa Teutónica por fin, que entiende qué es lo que me gusta. Jesús, por ejemplo, del podcast Ciudadano Meeple, un amiguete fantástico, me dice, he jugado a Root, Champions of Midgard, London, Samurai, Ra y Gran Austria Trail. Iván me dice Brass Birmingham, un Haunted Normandy, Santa María, Tapestry, Crónicas del Crimen, un Log, Viticulture, Tuscany, Tabernas de Valfonda, Lorenzo el Magnific, Clinic, Watergate y Winspan. Cetropo me dice, solo voy a nombrar los que he jugado por primera vez. Glass Road, que le gustó mucho. Quinto, Battle Line, El Señor de los Anillos en Confrontación, Skull King, Claim, Spicy, Point Salad, Tripulación, Maracaibo, Rallyman GT y Lewis and Clark. Como veis, una cantidad de juegos bastante grande. La mayoría son juegos que yo también los he jugado y la verdad es que son juegos fantásticos. Pero fijaros la cantidad, ¿eh? Estos han sido 4 o 5 personas que me han nombrado todos estos y creo que no coinciden prácticamente en ninguno. Así que, si ahora mismo no podéis disfrutar de un juego o encontrar el juego que os gusta, es para... tenéis un problema. Y así que, este ha sido mi verano lúdico. Espero que os haya gustado. Si de los juegos que os he comentado alguno quiere saber algo más, ponedme un comentario y os cuento la experiencia o os cuento lo que conozco del juego, así en privado, y charlamos en el grupo lo que os parece, lo que nos parece, y vamos con nuestra sección clásica de arqueología troquélica. Y para este capítulo de arqueología troquélica traemos el número 1 de las cajas medianas de Alea, nada más y nada menos que Luis XIV, un juego creado por Rüdiger Dorn en el 2005. Ilustrado, el artista Franz Bowinckel, con un peso de 3,01, de 75 a 100 minutos, de 2 a 4 jugadores, y según la BGG, y yo coincido plenamente, es un juego para jugar a 4 jugadores. Y voy a empezar por este pero, para mí es el principal pero que tiene este juego, y es que tiene que ser a 4, porque los arreglos de 2 y de 3 crean una serie de desventajas para alguno de los jugadores que deslucen por completo toda la mecánica y todo lo que es este juego. Entonces este juego debe jugarse sí o sí a 4 jugadores. El Luis XIV es, explicar lo más brevemente posible, os explico cómo se juega el juego. Es un juego de mayorías, es un juego en el que vamos a tratar de influir en los diferentes miembros de la corte de Luis XIV, que nos otorgarán favores en forma de unos tokens hexagonales con diferentes símbolos y con diferentes iconos, que nos valdrán para ir resolviendo unas cartas de misión que nos darán durante la partida una serie de beneficios diferentes, ya sea en alguna de las fases, como pueden ser aumentarnos los ingresos o mejorarnos la colocación o facilitar alguno de los aspectos del juego, y nos darán puntos al final de la partida. Al final, este juego no tiene una puntuación durante la partida, es todo al final, y puntúan básicamente 2 cosas: el número de cartas de misión que hayamos logrado completar y otros tokens que hay, que son unos blasones. Entonces, bueno, pues la suma de ambas cosas es la que nos dará la puntuación final. Pero ya os digo, no hay un track de puntuación a lo largo de la partida. El juego se compone de 4 rondas, que a su vez tienen 4 fases cada una, ¿no? Fase primera sería una fase de suministros, es la fase donde sacamos una carta que nos indica dónde va a estar Luis XIV. Es una fase en la que también cobraremos, según algunas cartas de misión, pues algún dinero adicional, cobraremos el dinero que indique las cartas y cobraremos algunos marcadores de influencia si tenemos las cartas apropiadas. Durante la fase 2 es la fase de colocación de marcadores de influencia en las diferentes tarjetas de los personajes de la corte de Luis XIV. En la tercera fase veremos quién tiene la mayoría en cada uno de sus personajes y quién se lleva lo que proporciona cada uno de ellos. Y en la fase 4 iremos resolviendo misiones arreglo a los tokens que hayamos conseguido. El juego, bueno, nos presenta no es un tablero como tal. El tablero se compone de 12 tarjetas de personajes que tienen 2 caras cada una. Además, van a ir girando a lo largo de la partida. En estas cartas de personaje nos indican el tipo. Bueno, están colocadas, están numeradas de 1 al 12, están colocadas en una forma de espiral. Nos indican el tipo de beneficio que nos proporcionan, desde tokens hexagonales que nos van a permitir hacer influencia, como la colocación de otros marcados de influencia, la obtención de unas cartas de intriga adicionales, la colocación de unas cartas de influencia, el robar cartas adicionales de influencia, o nos pueden proporcionar dinero, o otra serie de beneficios. Algunos proporcionan unos tokens, unos blasones, y todos los personajes tienen 2 caras. Por una cara, solamente se lo va a llevar el que tenga la mayoría o el que cumpla una serie de requisitos, como por ejemplo tener al menos 2 marcadores de influencia o tener 3 marcadores de influencia. Y la otra cara, digamos que es una cara que permite sobornar, en la que el que tiene la mayoría se sigue llevando el beneficio gratis, pero el resto de los jugadores que tengan presencia pueden pagar para obtener ese mismo beneficio. Cada vez que se puntúan las cartas, en el momento en que una carta es puntuada por alguien, se le da la vuelta y van alternándose estas caras entre mayorías y beneficio y sobornable, digamos una cara sobornable. A lo largo de esto sería la mecánica básica, lo que encontramos en el tablero. La fase 1, como os he dicho, es una fase donde se saca una carta y se ven los ingresos que tiene cada jugador y donde se coloca Luis XIV. Y pasaríamos a la fase 2, que sería la fase principal del juego, que es la colocación. Para esta fase tendremos una serie de cartas en la mano que tienen la cara de estos, de cada uno, o representan a cada uno de los personajes que hay en el juego. Son las cartas que reparten al azar, o comodín, o también podemos encontrarnos un comodín. Entonces, una carta puede jugarse de dos maneras. O bien, para juego una carta, cojo hasta 3 marcadores de influencia que coloco en ese personaje, y luego a modo mancala puedo ir dejando en cada uno que avance como mínimo un marcador, colocar en los diferentes personajes adyacentes desde el que parto. O bien se puede jugar esa misma carta para, en lugar de colocar marcadores de influencia, coger marcadores de influencia, coger hasta tres marcadores de influencia de la reserva general a mi reserva personal. Un comodín es igual, pero en lugar de tres, dos. Es decir, cuando juegas el comodín para poner marcadores, pones hasta dos en la que quieras y lo puedes mover uno de esos marcadores, trasladarlo, o bien para recuperar dos. Esto, que parece muy sencillo, la verdad es que te obliga a tener en cuenta una serie de decisiones, porque claro, los marcadores de influencia se pierden muchos cuando, sobre todo el que obtiene la mayoría, los pierde, no los recupera. Entonces, es en todo momento el equilibrio de número de marcadores de influencia que tienes es muy, muy limitado. Entonces, pues ese juego entre jugar una carta, que es una carta menos que voy a poder jugar, y entre gastar y obtener, es la primera decisión importante que se va a hacer durante en cada fase. Nos darán 5, de esas 5 siempre habrá una carta que no juguemos, y puede ser que hayamos obtenido más cartas en un turno anterior de influencia, lo cual pues nos permitirá tener un turno más o dos turnos más como máximo. No creo que no es posible tener más de dos, no sé si puedes tener incluso dos que el resto, pero al final, independientemente del número de cartas que tengas a la mano, jugarás todas excepto una, bien para colocar o bien para recuperar puntos de influencia. Evidentemente, en cada ronda, el que juega el último, pues tiene esa cierta ventaja que dan la colocación en mayorías, de saber que en tu última colocación, pues bueno, si tienes las cartas, si tienes los marcadores apropiados, al menos una de las mayorías te la puedes llevar. Por eso es muy importante ser cuatro jugadores, porque se juegan cuatro rondas en el juego siempre. Entonces, claro, si no se juegan cuatro jugadores, significa que habrá algún jugador que será último más de una vez, y por el lado contrario hay un jugador que será primero más de una vez. Igual que ser último es muy ventajoso, ser primero es bastante malo en ese sentido. Entonces, claro, descompensa lo que es la partida. La mecánica es así de sencilla, simplemente, pues eso, vamos colocando marcadores de influencia. Y una vez sean colocados, empezando por el jugador, por el personaje número uno, que no es jugador, se va resolviendo quién tiene la mayoría en cada jugador y se van otorgando los beneficios. En el momento este, que sería la tercera fase, que es la fase de recuento, hay una serie de cartas que se obtienen en uno de los personajes, que se llaman cartas de intriga, que son unas cartas que se juegan en el momento que se está puntuando para añadir de manera extraordinaria algún marcador que puede influir en el recuento. Aparte, pues bueno, las cartas, evidentemente, tú sabes que algún jugador tiene cartas de intriga, lo que no sabes es de qué personaje, porque igual que las cartas de influencia, las cartas de intriga tienen personajes concretos en los que se colocan, pero te permite además, pues bueno, ese juego de bluffing, de no saber cuál tiene, cuál no tiene, o poder intimidar un poco en la colocación de algunas fichas. Como decía, se resuelve en orden de personaje, del 1 al 12, de los 12 personajes que hay. El Luis XIV está colocado en uno de los cuatro primeros, lo cual da beneficios adicionales al primero. Donde esté Luis XIV, por ejemplo, se va a llevar siempre un token de corona, que el token de corona, para decirlo de alguna manera, es un token comodín para resolver misiones. Se resuelven todos los personajes y empieza la fase 4, que es la fase de misiones. Hay tres tipos de misiones. Son una serie de cartas, están en colores azul claro, azul un poco más oscuro y el azul más oscuro de todos, que son cartas que se consideran de misión fácil, de misión media, de misión difícil. La de misión fácil, todos requieren dos hexágonos, dos iconos, dos toques de hexágono para cumplirse. La fácil es un toque en concreto más otro cualquiera. Las medias son dos toques concretos pero diferentes entre sí. Y las difíciles son dos tokens iguales entre sí, lo cual es mucho más complicado. Os recuerdo, una corona siempre es un comodín, con lo cual con dos coronas realmente vas a conseguir la misión que quieras. Y esto funciona de la siguiente manera. Tú de mano sales con, tienes en tu mano una fácil y una media, y cuando resuelves una, decides de qué mazo robas. De manera que, lo que decía, si yo juego consigo resolver una misión y me quedan dos tokens de corona, lo lógico es que robe una carta de misión difícil, porque sé que la voy a conseguir. Por eso, por aquello de que las coronas son siempre comodines, y evidentemente los beneficios que otorgan misiones fáciles y misiones difíciles, pues son diferentes. Todos son interesantes, todos aportan y cosas que te vienen bien al juego, pero evidentemente el nivel de esa aportación varía en función de la dificultad de obtener. De aquellos tokens que en la resolución el que ha tenido la mayoría pierde los tokens que se van a una reserva general y todos los demás los recuperan a su reserva. Con lo cual este juego de que el número, evidentemente el juego está hecho para que cuanto más beneficios o cuanto más consigas mayorías llevarte en un turno, menos tokens vas a tener disponibles para la siguiente y tendrás que hacer otro tipo de cosas para jugar. Y para obtener recursos y para, sobre todo, los marcadores, que es lo que te va a dar la influencia en el juego. Al final de la partida, se hace esto 4 rondas, al final de la partida, todos los marcadores que queden en el tablero, todas las cartas adicionales que hayas obtenido y que no se pueda jugar, se cambian por unos tokens de blasones, que se llaman, para la puntuación final. Y hay un pequeño set collection en estos blasones, porque se dan la vuelta y al final de los diferentes escudos, el que tenga la mayoría en cada uno obtiene un punto adicional en cada categoría. Y el recuento de puntos es muy fácil. 5 puntos por carta de misión, 1 punto por cada token de blasón, más los adicionales. Esa suma hacen la suma de puntos, a ver quién gana. En caso de empate, el que más marcadores de influencia le queden en su reserva personal sería el que gana. Esta premisa tan fácil y tan sencilla, para mí, crean un juego de interacción de mayorías con mucha mala leche y me parece un juegazo. De verdad, es un juego que disfruto enormemente. Siempre 4, ya os digo, pero es un juego con mucha tensión. Ese juego de equilibrios, ese mancala, esa situación que crees que tienes dominada y te llega otro y te planta marcadores que te empata o te superan. Hay una serie de personajes que lo que hacen, el beneficio que hace un personaje es colocar marcadores en otros personajes, con lo cual pueden ser personajes que todavía no se hayan puntuado y creyendo que tú tienes más o menos la situación controlada, te pueden dar un giro muy tenso o una carta de intriga en un momento dado bien jugada te puede dar al traste con tus planes o al revés, puede ser tú el que se lleve esa diferencia. Y con un juego que apenas tiene azar, evidentemente el azar está en las cartas de misiones que robes, que, bueno, pues como todo, las hay mejores o más que mejores o peores, hay algunas que te vienen mejor en un momento que en otro, porque hay unas cartas, por ejemplo, que lo que te proporcionan son marcadores de influencia al inicio de la fase de suministro, y así vas recuperando. Que te salga eso en la última misión te da exactamente igual, o que te salga al principio, pues evidentemente te va a permitir tener más. Pero más allá de eso, no es un azar que pese. Es un juego muy, 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 muy interactivo, como todos los de mayorías, evidentemente, que creo que se explica muy fácil y quizás pues al principio pues no sabes esta colocación a lo mancala, hay quien le cuesta un poco más verla, pero vamos, yo es un indispensable en mi ludoteca, es el número 1 de la Lea Caja Media y para mí es una recomendación sí o sí que debéis probar. Sé que hay se ha implementado después en un juego que se llama Mafia Zoo, que lo han trasladado a unos animales que cometen un atraco de unos bancos. Yo no lo conozco, no lo necesito ver. Tengo en suficiente estima a Luis XIV como para no ver. Creo que le han dado algún giro o alguna porción. Sobre todo lo han intentado, hacer un poco más accesible visualmente por aquello de que los animalitos antropomórficos siempre son más asequibles. Es cierto que artísticamente, no, a nivel visual, el juego es un poco duro, lo tengo que reconocer, las cartas son completamente funcionales, es el puro estilo del euro alemán. La carta lo único que te indica es en qué fase actúa la carta de misión, los tokens que necesita para activarse y una descripción del beneficio que te da. Aquí no hay más necesidad, es una carta muy funcional. Y las tarjetas de personaje están ilustradas con cuadros de la época. Ahí ya lo que te guste más o menos, pero sí que representa los cuadros. Es decir, a Luis XIV es un cuadro perfectamente reconocible de Luis XIV y de cada una de los personajes. Lo mismo, al final son cuadros que representan a los personajes de esta corte. y que te puede gustar más o menos, evidentemente es austero, no es la línea que hoy en día lleva la creación, es un juego, recordemos, del 2005, al más puro estilo euro-alemán, pero, ¿qué queréis que os diga? No, a mí no me afecta lo más mínimo que sea más bonito o más feo. O sea, al final son cuadros, es como hablar del arte, que es más bonito, un impresionista o un realista o los cuadros que habían en Versalles o no, es muy susceptible ese nivel de arte. Lo digo por el tema de visualmente, lo que os digo, como están representados por cuadros, por eso entro en esta subjetividad, no hay un tablero montado al estilo que sea más o menos funcional. Yo creo que los iconos son perfectamente en este juego reconocibles. En cuanto te los han explicado y has hecho una partida, entiendes perfectamente todas y cada una de las cartas que puedes tener en la mano y lo que representa un marcador de influencia, que está representado en iconos en dos tamaños, que el grande significa de tu reserva y el pequeñito de la reserva general, se te distingue perfectamente. Y es un juego que a nivel visual no tiene ningún tipo de problemas. Y que, ya os digo, en una mano sabéis perfectamente a lo que estáis jugando. Otra cosa es que lo podáis jugar bien o que lo podáis desarrollar bien, que puedas hacerte con una mayoría, qué ocurre cuando empatan. Porque, claro, el mayor lío de reglas está en la resolución de los empates, ¿no? Porque cuando hay una mayoría está bien claro que el que tiene la mayoría es el que se da el beneficio. Pero hay un pequeño cuadro, hay un poco de lío. En cuando hay un empate en mayorías en la casilla, pues depende de si está por el lado de sobornar o está por el lado de mayoría. Pues si está por el lado de mayorías no se lo lleva ninguno. Recuperan todos los marcadores, pero no se lleva nadie el personaje. Si está por el lado de sobornar, nadie se lo lleva gratis. Todos tienen que sobornar, pero a la vez todos pueden recuperar sus marcadores. Es muy intuitivo, la verdad es que luego se resuelve muy rápido, pero en unas primeras partidas esa resolución de empates puede ser lo único que crea algún tipo de conflicto. A nivel de reglas, a nivel de juego, el conflicto es continuo y evidentemente a los que os gusten los juegos estos multisolitarios no os acerquéis para nada a él, porque este juego, bueno, pues es como podría pasar con el grande o como puede pasar con un samurái o puede pasar con cualquier tipo de juego. Ya os he dicho, empezó diciendo que es un juego de mayorías, así que olvidaros de ir vosotros por vuestro camino, porque no hay camino. Es una lucha continua y más allá de recomendároslo, poco más puedo decir de él. Es un clasicazo, me parece un juego que sigue funcionando perfectamente en mesa. Yo qué sé, si alguno se siente con ganas y lo que le molesta es el arte visual, es un juego que es fácilmente retematizable en lo que queráis. Simplemente tenéis que coger 12, no lo sé, como si queréis de repente poner los 12 planetas de la Federación Intergaláctica. Si así os sentís mejor, perfecto. Es un juego que se puede perfectamente trasladar al tema que quieras. Evidentemente, como buen euro clásico, no hay ningún tema que me hile y que sienta que estoy influenciando a la corte del rey Luis XIV y el rey suelva por ahí haciendo lo que quiere y me da igual. Sí, vale, perfecto, lo que queráis. Es un juego de mayorías, no os olvidéis. Por eso os digo, si en vez de ser los 12 personajes de la corte del rey, queréis hacerlo con los 12 planetas de la Federación Intergaláctica, con los 12 sistemas del imperio gobernados por Tarkin, ¿qué queréis que os digamos? Cualquier cosa que se os ocurra es perfectamente retematizable el juego, pero lo que aquí hay es una gran mecánica, una resolución de una mecánica muy sencilla. De verdad, Cuatro Reglas es un juego que se explica en 5 o 10 minutos. Se está jugando enseguida y en 45 o 60 minutos, para los que sepan, se va a los 75 cuando la gente tiene un poco de AP, pero vamos, yo lo he conseguido jugar en 60 minutos, 4 personas que sabíamos jugar perfectamente. Las decisiones están relativamente claras las que tienes que tomar. Si vas leyendo el juego y vas pensando, si evidentemente te pones a pensar cuando llega tu turno, olvídate, sí que te vas a los 100, pero si es gente que tiene un poco la partida activa y pues eso, está leyendo las intenciones, porque al final lo que hay que hacer aquí es leer las intenciones de todo el mundo, pues es un juego que puede fluir bastante bien. Y eso sí, acostumbraros a que os van a chafar prácticamente cualquier idea que tengáis, la tendrá otro y os van a dar por saco. Y justo no tendrás la carta que la habrás jugado ya para volver a coger la mayoría que el otro te acaba de quitar en no sé qué carta y tengo que empezar allí. olvidaros, es un juego muy táctico en ese sentido, no es un juego estratégico para nada, porque al fin y al cabo a ti te dan unas cartas de influencia al principio del turno y con eso tienes que poder reaccionar, más aparte de reaccionar a los movimientos de cada uno. 100% táctico, 100% recomendable y ya os digo, para mí, un imprescindible. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya os digo, era un programa fresquito, rapidito, un primer programa de esta quinta temporada. Además, también, bueno, estoy yo solo. Estoy grabando desde el hotel, estoy de viaje por trabajo y aquí me aprovecho, me llevo el micro y estoy así grabando en el hotel, aprovechando, pues bueno, estos ratillos. Y era una manera también, me apetecía grabar algo y no dejaros a todos, pues, todo un mes sin saber nada de nosotros. Septiembre, con la vuelta al cole, ya volverá el equipo al completo. Se nota también cuando uno está solo, pues al final vas volcando ideas, pensamientos sobre el micro, pero falta ese espíritu que creo yo que es interesante de Troquel Connection, cuando nos juntamos al menos los cuatro o intentamos hacerlo, y pues bueno, poner en la mesa las diferencias y los comentarios que creo que es el espíritu en el que pretendemos hacer este programa. Las ideas de los cuatro, que a veces coinciden o a veces no, pero siempre aportan puntos de vista interesantes, complementarios o enfrentados, pero siempre crean un diálogo y una aportación, que me parece que es por lo que también muchos de vosotros estáis ahí al otro lado. Desearos que hayáis pasado un buen verano. Esperemos que lo que nos queda de año sea mejor de lo que parece que va a ser. Invitaros y de verdad animaros a que nos dejéis vuestros comentarios. Tenéis muchas maneras de poneros en contacto con nosotros. Os recuerdo el grupo de Telegram, Twitter también Bubu está ahí, en iVoox, bueno, pues intento estar yo atento a todos los comentarios que hacéis y intento contestaros a todos. Y de verdad que ese feedback, esa respuesta por vuestra parte, pues aparte de agradecida y de que nos gusta leeros, pues me parece también que aporta, que al final el programa lo hacemos nosotros, pero también lo hacéis vosotros. Lo hacemos porque estáis también ahí y, pues bueno, la verdad es que a mí personalmente me gusta saber cada vez que me comentáis algo, a lo que jugáis y a lo que no jugáis o diferentes puntos de vista. Sabéis que somos un programa que nos da igual que nos digáis flores que palos, ¿no? Como hace George. Me da igual que nos deis un palito con una flor. No gratuitas, evidentemente, que nos digáis que somos imbéciles, pues bueno, pues vale, fantástico, me alegro por ti. O que nos queréis mucho, pues bueno, es mutuo, nos queremos mucho. Pero siempre que haya argumentación, aquí sabéis que tenéis cabida. No tenemos por qué pensar todos igual, sería un coñazo que todos pensáramos igual, pero sí que todos nos expresemos con libertad y, por supuesto, con educación. Dicho lo cual, con este breve programa iniciamos la quinta temporada de Troquel Connection y esperemos que sea un año fantástico. Y por supuesto, espero contar al menos con todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias y comienza la nueva temporada.